Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa de rugby en la radio. Sí, claro que sí, estás en el tercer tiempo de la cadena COPE.es. Mucho rugby en este programa, de tanto femenino como masculino, las chicas del Seven españolas, tanto la Copa de la Reina, también española en su segunda jornada, y los Leones de Santi Santos, que terminaron su periplo por Uruguay, la Nations Cup. Precisamente nuestro protagonista está recién llegado desde Uruguay. Esta misma mañana llegaban todos los chicos de Santi Santos, y hoy hablaremos nada más y nada menos que con una de las piezas esenciales pues para completar nuestro sueño. Lleva 15 años defendiendo los colores de la selección española. 75 caps cumplió esta semana pasada. Él es el capitán de la selección española, Jaime Navarro. A la técnica está Jaime García, y por aquí a mi izquierda tengo ya a Andrea Peláez. Muy buena, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Rodri?
Oye, enhorabuena a tu hermana, cuando la veas, dale un besito.
Ay, sí, se me ha hecho mayor, Vale. ¿Cómo pasa el tiempo?
Nos hacen mayores los pequeños.
Bueno, bueno, es increíble, se gradúa ya y parece que hace nada la estaba llevando al instituto.
¿Cuáles son nuestras redes sociales, Andrea?
Nos podéis encontrar en Twitter, en @3tiempocope con número. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo COPE. O si lo preferís, ya sabéis que también nos podéis encontrar en nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues si te lo digo yo no sé, pero si te lo dice Andrea ya sabes dónde escribirnos. Comenzamos, Jaime.
Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó.
¿Tú te consideras muy sabinera, Andrea?
A mí me encanta Sabina, porque me gusta la buena música y Sabina es, abanderado de eso. Pero no lo soy tanto como otra persona de este equipo,
Bueno, esto va por Laura, ¿no?, que le estará viendo esta misma semana actuar. Viene de actuar en el Royal Albert Hall de Londres, donde empezó el maestro Sabina, tocando en puffs, antros chiquititos, y mírale ahora. La verdad es que narra muchas experiencias nuestras, ¿no?, en sus letras.
Tiene unas letras espectaculares y es lo más, Laurín.
Esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera.
Pues con el cambio de acera sabinero nos vamos hasta Uruguay, donde la selección española completó el torneo de la Nations Cup y, bueno, cayendo en el último partido entre los teros de Uruguay, y con un resultado que les dejó en quinta posición. Ganaron el primer partido, perdieron los dos siguientes. ¿Cuál fue los resultados de la selección española en esta Nations Cup, Andrea?
Namibia 12, España 15, Argentina 15, 37, España 5 y Uruguay 24, España 14.
Esta última derrota, además, nos arrebatan los teros el puesto número 18 del ranking World Rugby, al ganarnos y al llevarse la Nations Cup ellos. Aquí en España también se disputó pues las últimas dos plazas que nos quedan por saber al ascenso de la División de Honor B. ¿Cómo quedaron tanto el BRAC como Oviedo, como Majadahonda contra Almería?
Son partidos de ida: BRAC B 20, Oviedo Rugby 23 y Club de Rugby Majadahonda 25, Unión Rugby Almería 46.
Mucho rugby, tanto masculino como femenino, que nos lo trae ahora Lorena López. Muy buenas, Lorena, bienvenida.
Muy buenas, Rodrigo.
Nos traes un sonido, ¿no?, así para empezar.
Así para empezar.
Soy una mujer de
Pues es que así celebraba el Majadahonda su victoria en Valencia tras ganar la final al Sanse Scrum 31-5. Es la segunda etapa de la Copa de la Reina que deja a las madrileñas empatadas a puntos con el Olímpico, que quedó en tercera posición. Repitieron los tres de los cuatro semifinalistas, es decir, Majadahonda, Olímpico y Complutense, volvieron a llegar hasta la semifinal, pero esta vez fue el Sants Scrum, campeón de plata en Madrid, quien le arrebató la condición de semifinalista al CRAT, que en esta vez cayó hasta la décima posición. Otra caída importante fue la del 15 Hortaleza, que descendió desde la quinta hasta la séptima posición. Pero bueno, no todo fueron malas noticias. El equipo local, el Tecnidex, nunca Valencia, se llevó la Copa de Plata. Universidad de Sevilla también ganó una posición de novenas a octavas, mientras que la Copa de Bronce la ganó el Autoconsa El Salvador, mejorando dos puestos. Esta vez las chicas del Ingenieros Industriales evitaron la última posición, ganando su último partido al Elbeitar, que cierra la clasificación. Uh-huh. Y bueno, ya para la mejor de todas las noticias, fue la mejor jugadora, volvió a ser la majadariega María Marín.
Bueno, mira qué bien. Aún queda la última serie. ¿Cuándo será y dónde?
Pues queda un poquito, porque se disputará el fin de semana del 1 y 2 de julio en Valladolid. Hay hasta ahora cuatro equipos que pueden llevarse la Copa de la Reina, que son las campeonas de las dos primeras sedes, el Olímpico y el Majadahonda, que están empatadas a 39 puntos, y las finalistas, el Complutense Cineros con 34 y el Sanse Scrum con 32.
Muchos de estos movimientos en la clasificación se pueden deber a la ausencia de algunas jugadoras importantes internacionales que se encontraban disputando el Campeonato de Europa, ¿no?
Pues Lorena, así es, Rodri. Estaban en Molemore jugando la primera serie europea, y bueno, aunque las chicas de Eusebio Quevedo no tienen ninguna obligación porque ya están clasificadas para el Mundial, uh-huh, regresaban a España con un quinto puesto tras ganar a Gales 19-10 en la final de plata. Eso sí, les sirve para mejorar las sensaciones de cara a la última World Series que se disputará este fin de semana en Clermont. Uh-huh. Decir que las leonas venían de una fase de grupos con altibajos. Comenzaron con un buen partido ante Holanda, que ganaron 17-0, perdieron con las vigentes campeonas Rusia 19-0 y empataron ante Polonia a 12. Debido a estos resultados, se cruzaron con uno de sus principales rivales, Irlanda, contra quien perdió 15-0, algo que habría que mejorar un poquito. Y en semifinales, España aguantó el sinfín de intentos de Italia por adelantarse en el marcador, hasta que llegaron a colocar un 19-0 a su favor, y en la final de plata, pues como ya sabéis, esperaba Gales, un rival que incomodó a las leonas, aunque no del todo.
Aunque no demasiado, pues muchísimas gracias. Seguiremos a las leonas muy de cerca y esa última fase, esa última jornada, que a primeros de julio, nos has dicho, ¿no?, se disputará en El Salvador, iba a decir, en Valladolid, se disputará la última jornada de la Copa de la Reina. Muchísimas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Es toda una vida dedicada al rugby, sobre todo al rugby español, aunque ha jugado tanto en España como en Francia y ha salido de nuestras fronteras. Viene ahora mismo, esta misma mañana, aterrizado de su último torneo, representando a España en Uruguay, la Nations Cup, en la que España ha quedado quinto, perdiendo en ese último partido contra los campeones de Uruguay por 24-14. Él lleva 75 caps, las ha cumplido la semana pasada jugando con España, o sea que ya serán 76. Y nada más y nada menos que 15 años defendiendo los colores de la elástica roja de los Leones de Santi Santos. Muy buenas, Jaime Nava, bienvenido al tercer tiempo.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Te has parado a pensar en lo que son 15 años jugando al rugby, 75 caps con la selección?
Pues, si digo la verdad, no. No me paro a pensarlo porque pasan tan rápido los años y las temporadas y vas encadenando años de rugby que la verdad es que sí que suena un poco fuerte, ¿no? Es decir, joder, ya han pasado 15 años, parece que fue ayer que empezaba en esto del rugby y a dar mis primeros pasos como jugador senior y de hecho con mi debut con 18, 19 años en el equipo nacional. Y es que no te das cuenta, pasa muy rápido.
Ahora la gente, me imagino, más joven que acaba de llegar, por ejemplo, se me viene a la mente Álvar Jimeno, te ve como un gran veterano, ¿no? Dentro de la selección española, aparte de capitán, ¿cómo es ese paso, ¿no? De que decías tú, desde que hace nada estaba empezando a jugar esto del rugby y ahora realmente, bueno, pues es el referente de mucha gente nueva que está iniciándose, ¿no?
Sí, bueno, eso es una mezcla de sensaciones, pero efectivamente es como tú dices, ¿no? Ayer te ponías por primera vez la camiseta del León con 19 años, con toda tu ilusión y toda tu inexperiencia, y el otro día te la pones no sé cuántas veces ya, 76
con Uruguay, ¿sabes? Claro, eso es.
Sí, contra Uruguay, y bueno, obviamente te da que pensar, ¿no? Y lo que dices de Álvar Jimeno, ya es que no que te vean como el capitán o un veterano, es que te ven ya como el abuelo, casi.
Bueno, Jaime, hemos participado en la Nations Cup de Uruguay. El primer partido lo ganamos a Namibia por un resultado ajustado 12-15. En el segundo pinchamos contra Argentina 15-37-5. Y este tercero no pudimos contra los Teros de Uruguay, que además nos han arrebatado la plaza 18 del ranking World Rugby. ¿Cómo es tu valoración de esta competición?
Bueno, pues sí, hay una mezcla también de sensaciones. Empezamos muy bien el torneo ganando a Namibia, que es un rival directo, que además Namibia, como sabéis, está siempre presente en todas las citas mundialistas. Era un partido importante y que había que ganar. Ellos además venían con todo, digamos, con su equipo tipo, con muchos jugadores sudafricanos, con mucha experiencia en Super Rugby, en Rugby Internacional, y nosotros pues con un equipo un poco menos rodado, con muchas caras nuevas, un equipo joven. Uh-huh. Y bueno, y conseguimos llevarnos ese partido, que conseguía afianzarnos en el puesto 18 del ranking mundial. Luego el segundo partido no cuajamos un buen partido contra Argentina 15, que es el segundo equipo de Argentina, digamos, equipo de desarrollo, un equipo con muchísima calidad, en el que se hizo una primera parte muy buena y una segunda no tanto, con muchos fallos que nos hicieron pagar. Y luego el tercer partido, pues un sabor agridulce contra Uruguay, que era también un rival directo, ellos además jugando en casa, pues empezamos haciendo las cosas muy bien en la primera parte y de hecho casi todo el partido. Yo tengo la sensación de ese partido de haber sido mejor equipo que Uruguay, pero no haber sabido aprovechar las oportunidades que creamos y ellos aprovechar cada pequeño fallo que tuvimos, ¿no? Y al final, bueno, pues se llevan el partido ellos, además con un ensayo en contra en la primera jugada del segundo tiempo, que nos hacen un ensayo de 80 metros, ¿no? Y eso es un fallo que a este nivel no te puedes permitir si quieres seguir compitiendo.
Sí, la verdad es que ves el vídeo y dices, joder, madre mía. Jaime, ¿qué cosas positivas sacas de esta gente tan joven, ¿no? Y de este equipo tan joven que hemos llevado y de cara al futuro y sobre todo las cosas a mejorar también, ¿no?
Pues mira, cosas positivas muchísimas. Lo hablaba con el seleccionado el otro día. Obviamente queda ese sabor agridulce de ese partido contra Uruguay, no haberlo ganado contra un rival que era directo. Uh-huh. Pero a nivel de grupo y a nivel de equipo seguimos aumentando la base de jugadores jóvenes con muy poca experiencia internacional, con los que hemos salido a esta Nations Cup. Se me vienen a la cabeza nombres como Andrea Rábago, Iñaki Mateu, Álvar Jimeno, Jordi Yorbá, y más otros muchos que hemos incorporado nuevos. Lo primero que se me viene a la cabeza es que la base del equipo sigue creciendo y sobre todo que yo creo que cuando toque dar el relevo en el equipo nacional, yo creo que lo estamos afianzando muy bien, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que sobre todo a nivel de grupo seguimos haciendo las cosas muy bien. El grupo convive bien y yo creo que añade también una cosa y un factor que es clave, ¿no? Para que la gente nos acomode, y es la competitividad en los puestos. Hay jugadores que han hecho todo un torneo muy interesante, y eso añade competitividad al grupo y para que la gente no se relaje y siga buscando la excelencia, ¿no?
Bueno, Jaime, tras formarte como jugador de rugby en Alcobendas, salir a las Islas Británicas, volver a España, a Salvador, estar un largo periplo por Francia, vuelves a casa. El año que viene jugarás en Alcobendas, me imagino que con ganas, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
Sí, con mucha... Bueno, no sé si lo sabéis, pero bueno, no es oficial, ¿eh? Todavía no está... No hay nada cerrado, me pones un poco entre la espada y la pared. Pero sí que es verdad, a ver, es no, yo no lo oculto, ¿no? Es cierto que yo estoy en un momento ahora mismo de mi carrera y de mi vida que yo creo ya son muchos años, ¿no?, fuera de casa. Me apetece que mi última aventura en el rugby de alto nivel, y sobre todo pensando en esta selección, me gustaría hacerla en casa. Terminar jugar mis últimas 2-3 temporadas, lo que el cuerpo y las ganas digan, sobre todo con ese objetivo en la cabeza que me quita el sueño, que es el Mundial de Japón 2019. Me gustaría pasar mis últimas temporadas en España. Es cierto que la cosa parece estar muy avanzada con el Alcobendas, con el que es mi club de toda la vida, mi club de mis amores. Y bueno, esperemos que vamos a poder concretar algo más esta misma semana, de hecho. Vamos a ver, pero sí, está la cosa avanzada y pinta bien. Tampoco puedo decir mucho más.
Vale. Bueno, pues estaremos muy atentos esta semana, tanto a las redes sociales de Alcobendas como al Twitter, o sea, al Facebook de Jaime Nava. Jaime, el gran objetivo está clarísimo, es esa clasificación para el próximo Mundial, que nos la jugaremos a partir de febrero del año que viene. Bueno, ¿cómo ves? ¿Crees, eres positivo? ¿Crees que podemos conseguir esa plaza en el próximo Europeo de Naciones o que te iremos a la repesca? Bueno, analízame un poco este sueño a conseguir y por el que tanto llevas luchando y que puede ser efectivo en el próximo mes de febrero.
Sí, yo estoy muy, muy convencido y yo creo que cada vez más gente lo está. Obviamente el objetivo no es fácil. Hay dos opciones, una es la vía directa y otra es la vía de las repescas. A día de hoy, como sabéis, estamos en buena posición para optar a cualquiera de las dos. La más afianzada parece la de la vía de las repescas, pero yo sinceramente creo que tenemos que optar a la vía directa. Y para ello, como acabas de decir, hay dos partidos que van a ser clave. Y son la clave de para esa clasificación y probablemente del rugby español de los últimos 20 años, que van a ser el partido tanto de primero en Rusia, contra Rusia, que además es un rival que acabamos de estar conviviendo 2 semanas con él en la Nations Cup, y luego el partido en casa contra Rumanía, ¿no? Ahora mismo todos los esfuerzos a partir de hoy, que es inicio de vacaciones para muchos jugadores, porque cerramos la temporada, ¿no? Todo lo que suceda a partir de hoy, pensando en la ventana de noviembre, preparación individual del jugador, y ese Seis Naciones B del 2018, todos los esfuerzos van enfocados a esos dos partidos. Y tienen que ser nuestra obsesión y nuestro único objetivo conjunto.
Jaime, ¿crees que ese partido de Rumanía en casa, que es fundamental, como acabas de decir, junto al de Rusia, vendría mejor a España, tanto a los Leones, jugarlos en un estadio grande con la gente presionando a muerte, llenarlo y todos juntos, ¿no? Aupar a esa victoria contra Rumanía y conseguir esa plaza directa?
Sí, sin duda. Más o menos sé por de, te refieres a si el partido se debe ir a Valladolid o no.
Bueno, Valladolid u otro estadio, ¿eh?
No, lo que pasa es que como todo el aficionado habla de Valladolid, pero sin duda. Yo creo que todo el apoyo y toda esa masa social que consigamos tener en torno y en el día del partido ayudará, ¿no? Sobre todo para la motivación de los jugadores. Y yo creo que el rugby español y la selección española, y yo creo que el aficionado español en general al rugby, le van apeteciendo ya aspirar a cosas más grandes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nuestra casa de toda la vida ha sido el Central, y la podrá seguir siendo, ¿por qué no? Pero yo creo que podemos aspirar a algo mejor, ¿no? Y yo creo que la gente tiene ganas de ver a la selección española pues jugando a lo mejor en estadios, obviamente no podemos aspirar a un Camp Nou, un Bernabéu o un Calderón, pero yo creo que estadios con una capacidad media de 20.000 espectadores, algo como puede ser en este caso Valladolid, con el Zorrilla, que también ha organizado las últimas ediciones de la Copa del Rey. Pero sí, estadios de este tipo, yo creo que y una organización mucho más profesional en torno al partido, ¿no? Con más espectáculo, todo eso favorecerá y yo creo que es lo que el aficionado al rugby en España está esperando, ¿no?
Bueno, pues con eso nos quedamos, no te molestamos más, que encima de que acabas de llegar de Uruguay, Jaime, nos atiendes y empiezas hoy tus vacaciones, ¿no?
Sí, ya hoy inicio vacaciones, que ya me hacía falta porque la temporada ha sido larga y bueno, ya desconectar un poquito estos días, que me va a hacer falta. Ajá. Y ya empezar a cargar la pila para el futuro y de cara a la temporada que viene.
¿Te gusta el apodo del Rey León?
No.
Vale. Ya no lo tenemos claro.
No, porque no, o sea, sí me hace gracia y de hecho hay un cachondeo en torno a ello.
Sí, ¿no?
Pero bueno, no sé creo que se lo tenemos que atribuir a tu compañero Felipe, ¿no?
Eso es, está por ahí escuchándote.
A ver, sí que me hace gracia, sí me gusta, pero bueno, yo no soy rey de nada, ¿no? No quiero, yo uno más y ya está.
Bueno, Jaime, pues nos quedamos con tu optimismo de cara a ese sueño a partir de febrero de 2018, de cara a esa plaza en el próximo Mundial y sobre todo pues con tu energía a la hora de transmitir tanto a tus compañeros como a todo el cuerpo técnico de la selección y como todos los aficionados a los Leones de España. Muchísimas gracias y estaremos en todos estos meses detrás de vosotros empujando en esa melee hasta llegar al próximo Mundial. Gracias, Jaime.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo y un abrazo muy fuerte.
Tiempo para la tertulia veraniega, eso sí, del tercer tiempo con nuestros expertos del Oval. Pepe Ibáñez, de la revista 22. Muy buenas, Pepe.
Hola, Rodri. Buenas tardes.
También tenemos por ahí a Felipe Rodríguez, del blog de Rugby del Cala. Muy buenas, Felipe.
Me tenías que haber dado paso a la entrevista a Jaime Nava. Buenas tardes.
Buenas. ¿Qué le querías decir, Felipe?
No, hombre, yo creo que ha estado muy acertado en todo lo que ha comentado. El trozo final de entrevista, que es el que yo he podido oír. Y bueno, es un tío que tiene las cosas muy claras, que como decía Pichot, sueño en grande y que estoy seguro que desde la capitanía nos puede llevar al Mundial.
Pepe, tú coincides con David, o sea, con Felipe, ¿no?
Sí, yo creo que pese a la idea que nos podamos formar la gente que estamos lejos de la selección, yo creo que de puertas para adentro ellos viven en esta fase de clasificación como algo muy especial, ¿no? Y por eso Jaime transmite esa confianza o esa ilusión por conseguir, como él dice, el pase directo, ¿no? Y no tanto que quizá el aficionado más mundano, más de a pie, podamos pensar en que la vía más probable va a ser la repesca, ¿no? Es cierto que a principios de febrero esos dos partidos en Rusia y con Rumanía en casa va a ser todo o nada. O sea, esos dos partidos van a marcar el futuro del rugby español y como bien decía Jaime, son los partidos más importantes de los últimos 20 años.
También se incorpora a la tertulia nuestro compañero Phil Blackway. Muy buena, Phil.
¿Cómo estáis?
Ha sido optimista Jaime Nava a la hora de valorar ese sueño del próximo Mundial, de ver a España en el próximo Mundial a partir de la próxima Europeo de Naciones en febrero. ¿Cómo lo ves tú, Phil?
Pues mira, yo estoy de acuerdo. Claro, no estamos en las calderas de la selección, como es lógico, pero desde luego parece más factible la vía directa que la vía de repesca, que es un largo camino que parece que indefectiblemente acaba con Tonga en el horizonte a doble partido, y eso es realmente complicado. Mientras que a Rumanía la hemos ganado y a Rusia también la hemos ganado habitualmente y también la hemos ganado en su casa. Luego, con la gran armada a nuestra disposición y con el trabajo que está haciendo Santos, yo creo que se puede hacer. Otra cosa es que salva, pero que hay expectativas ciertas.
Felipe, ¿alguno de los rostros más nuevos que hemos visto en esta Nations Cup tú le ves defendiendo de forma intensa y muy presente en el próximo Europeo de Naciones para conseguir este sueño?
Uf, la verdad que no he visto mucho, sinceramente. He visto todo, pero que no he visto muchos jugadores que puedan estar ahí, sinceramente. Más allá de Alpha Tauli, por supuesto Calo Gavidi, que ya venía quizá de antes, pero en lo demás yo creo que los hermanos son muy necesarios en el 9 y que Mathieu Elie es muy necesario en el 10, él u otro. Eso para empezar. Los delanteros, obviamente, creo que los que han jugado la Nations le han jugado bien, pero creo que debemos seguir confiando en los de siempre, la primera línea me refiero. Calo tiene que estar en la segunda y AFA creo que tiene que estar en la tercera línea, y además yo lo pondría de 7, dándole más libertad ofensiva, ¿no?, para ganar metros. En los de atrás, ya te digo que el 9 y el 10 tienen que ser los que venían siendo, y en lo demás pues tampoco he visto que mejore lo anterior ningún jugador, de momento. Es cierto que hemos contado con Rábago, con Álvar, con Iñaki, que son jugadores súper jóvenes, y estoy seguro de que van a estar, si no en Japón, en el siguiente, pero de momento son jugadores que están por hacer y que no mejoran lo anterior.
Afa Tauli nos quedamos, ¿no, Pepe?
Yo soy fan número uno de Afa Tauli. El tema de Afa yo no lo veo tanto en el 7, a lo mejor lo vería más en el 6, pero claro, esto supone desplazar a Gauthier o desplazar a Pierre Barthez, que digamos que son los titulares. Yo sí que veo una posible cara nueva de cara al 6 Naciones B, y es Custoja. A mí Custoja es un pilier que me ha gustado mucho. Creo que es muy importante que sea ese segundo o tercer número uno, en función si tenemos a Marco Pinto y a Beñat Auski en el que pueda jugar de uno y poniendo a Marco de dos. Pero creo que nos da una profundidad en el 1 y que ganamos enteros respecto a lo que había. Atrás creo que no estamos listos. Coincido plenamente con el análisis de Felipe.
Phil, te iba a preguntar, al final Jaime Nava nos ha dicho que sería importante a lo mejor jugar ese partido en un estadio grande y en el que la afición apretara a tope. Tú, me imagino que lo verás igual. ¿Cuál crees que puede ser ese estadio? El partido de Rumanía, me refiero.
Bueno, te lo puedes imaginar. Valladolid.
pero el central es grande, también. El central que se llena es grande,
Sí, pero no...
No será yo bien decir la central, cuidado, no, pero que estamos hablando de un estadio grande y el central es muy grande,
A ver, el central es muy grande, pero es deslavazado, por una sencilla razón. Las gradas son las que son, todas las conocemos, y luego la mayoría de los aficionados, yo el primero, nos despistamos por las laderas con nuestra jarra de cerveza. Y no hace la misma impresión al equipo que está en el campo, al adversario, que un estadio, digámoslo entre comillas, como Dios manda. El central es el romanticismo de toda la vida, y un estadio como Dios manda es lo que se impone para el rugby que pretendemos, como Dios manda, para este siglo.
Eso es el romanticismo, cada vez quedamos menos, ¿no, Phil?
Oye, quedamos menos, lo defenderemos, pero tenemos que saber dónde estamos.
¿Dónde
una
vamos?
Cosa no es incompatible con la otra.
Eso.
Phil, el primer paso para eso es tener voluntad de hacerlo, de querer ir a jugar a ese estadio, y yo no estoy tan convencido de que tengamos la voluntad de sacar el partido de Rumanía en Madrid. Sí, es cierto
hay bastante
miedo. Yo lo pude hablar con Santiago Santos el día de England Contis en Guadalajara, justamente sobre este tema, sobre buscar unas instalaciones, y había un factor que sí podía condicionar la decisión propia del equipo de querer salir de sus sitios de confort, de donde tienen, digamos, automatizados los entrenos, los gimnasios, el Capitán's Run, los vestuarios, todo eso, y es el estado del terreno de juego, porque Madrid en un campo pesado, si está pesado, es perder, digamos, todo aquello que nos hace ser mejores, sí, que Rumanía, ¿no?
Claro. Sí, el gol entonces, es que nos dan.
Entonces yo creo que el primer condicionante tiene que ser buscar un estadio o un campo en el que esto esté garantizado. O sea, nosotros necesitamos que el campo esté duro, tal cual, y a partir de ahí proponer nuestro partido.
Claro, pero no vamos a aquellos de Gijón en febrero, efectivamente.
Bueno, sí, está bien cuando no te juegues nada, ¿sabes? Claro, porque claro, todo el mundo tiene derecho a que lleven a la selección a... Y de hecho, el partido de Las Mestas fue estupendo. Felipe y yo nos lo pasamos como enanos, jugamos un torneo de veteranos con pocas horas de sueño, pues lo normal, ¿no? Y lo disfrutamos mucho.
Estoy de acuerdo, pero como tú mismo dices, cuando proceda, si nos estamos jugando algo tan importante, llevemos a un campo de tierra, como hacían antiguamente los Springboks con ahora que está la gira de los Lions, para facilitarles y que puedan jugar en las peores condiciones posibles.
Ahora que lo has mentado, Phil, no quería que cerrar esta tertulia sin hablar de la tan comentada gira de los Lions que desembocará contra los All Blacks esta semana. Phil, ¿fueron los suplentes los que fueron derrotados?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, yo en nuestro pequeñito mundo, el que me haya oído un poco sabrá que estoy siendo crítico con la gira, por razones muy obvias. El formato de gira de toda la vida ha quedado un poco desfasado. Las franquicias están, por más que se jueguen el orgullo de ganar a los Lions, más interesadas en su competición, en el Super Rugby, y los Lions, al fin y al cabo, están utilizando los partidos de los miércoles, que son importantes, para hacer equipo, para foguear, para probar cosas, porque Gatland, no nos olvidemos que además en neozelandés lo que tiene son unas ganas de victoria terribles y solo y exclusivamente le importan los tres test match. Como segundo objetivo, si puede ganar uno, pues bien, pero desde luego lo que va a tratar de evitar a toda costa es el 3-0 que todos esperamos.
¿Cómo crees, Felipe, que va a terminar esto, esta gira de los Lions? ¿En catástrofe o no?
Pues de momento, y aunque es cierto lo que dice Phil, que a las franquicias le interesan su competición, de momento ha ganado al primero y al tercero de la conferencia neozelandesa, que son Crusaders y Chiefs. Y son capaces de ganar a los Hurricanes, que son segundos, me parece que juegan el martes, después del primer test match contra Nueva Zelanda, pues habrán ganado los tres primeros y la derrota contra los Blues, por ejemplo, se quedará en anécdota. Es cierto que también perdieron contra Highlanders, pero bueno, con un 50% de acierto a los palos de Dan Biggar, pues es normal que pierdas un por 23-22, ¿no? Que fue la derrota por la mínima. Me preocupa contra los All Blacks para Gatland, porque a mí esto me da un poco igual, más allá del espectáculo y de ver partidos, más partidos de rugby. Me preocupa un poco la confianza ciega que tiene el entrenador en Dan Biggar, que perdió el partido de los Highlanders. Parece ser que a Farrell y a Sexton se los ha llevado de vacaciones porque no los utiliza mucho. De hecho, Farrell, el único partido titular, ganó a Crusaders, que es el único partido que ha perdido en todo el año. Y bueno, me preocupa bastante la alineación que pueda salir contra los All Blacks, que parece bastante clara, porque ya en el partido de los Chiefs la mayoría de los jugadores, excepto Lailau, el 9, escocés, venían de repetir al menos en dos ocasiones. Algunos como Laus o Haskell, el propio Dan Biggar, y los tres cuartos, pues tengo aquí a Genso, a Payne y a Nowell, era el tercer partido que jugaban. Entonces yo creo que se va a parecer bastante a ese equipo. A mí me sobra Biggar, pero bueno, es una cosa del señor Gatland, que él sabrá lo que hace, y veremos a ver lo que pasa.
Y con ese equipo, Pepe, ¿crees que va a ser muy mucha la diferencia en el marcador que va a haber, o va a estar más ajustado?
Es que después de ver lo de Samoa y aunque el partido de los Lions que hacen contra New Zealand Maori no es malo, o sea, no es aburrido, pero no es malo, pues yo creo que coincido mucho con el análisis de Phil. Favorito total los All Blacks, sobre todo cuando empiecen a desplegar ese juego de continuidad y hagan... yo es que no los llamo equipo, los llamo grupo, ¿no? Es muy difícil que un grupo de muy buenos jugadores que no se juntan en cuatro años pues consigan tener esos automatismos, ¿no? Entonces, Es cierto que todos estos partidos previos contra las franquicias les van a servir pues para conjuntarse y demás, pero yo veo muy muy favorito a Nueva Zelanda y creo que el 3-0, el rosco va, se lo van a traer los turistas en la maleta con un agrio recuerdo de su gira por Nueva Zelanda.
¿Tendría... Además hay un presagio tremendo, en la final del sub-20 en Nueva Zelanda gana 64-17 a Inglaterra. Y sospecho que por lo menos el primer test match de los Lions contra los All Blacks, que es este sábado a las 9:30, horario perfecto para los padres de familia. Sospecho que va a ser algo parecido,
Sí, por 20 o 25, sí.
Phil, me imagino que habrá que en el hemisferio norte hacer un cambio, ¿no? Mirar hacia el hemisferio sur y empezar a fijarse en el juego de allí para poder llegar a ser competitivos en el próximo Mundial, ¿no?
Es un cambio de cultura, es muy complicado, hay que mirar a dos mundiales, no a uno solamente. La profundidad y el rugby, la idea de rugby que tienen allí es fijaros, no tanto comercial y los circos que estamos montando en el hemisferio norte, para ejemplo Francia, los problemas de Toulon ahora mismo, que incluso hablan de problemas para mantener la categoría, como la continuidad, el fondo, la formación, el cuidado, el mimo con los jugadores y naturalmente el saco infinito de fondo de todas las islas aledañas.
Uh-huh. Felipe, Pepe, nos ha dicho Jaime Nava para terminar que esta semana más o menos se decidiría o se sabría su futuro, que está muy 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 cerca de casa, ¿no? ¿Es así, Pepe, no?
Es una posibilidad. Felipe,
decidido eso ya está. Vamos a ver, decidido eso ya está. Lo que pasa es que los clubes españoles no son clubes franceses. Y bueno, no sé, tienen que pensarse las cosas muchas veces más. Pero vamos, que Jaime Nava quiere ir al Covendas y que Alcobendas quiere que Jaime Nava vaya, eso está clarísimo. Otra cosa es que en Francia se hace todo mucho más rápido porque si no te lo quitan. ¿Me entiendes?
Hombre,
eso pinta, ha dicho Jaime Nava, pinta bien, no, pinta en oro. Oye, que luego al final, por la razón que sea, porque llegue una oferta, porque se produzca cualquier cosa, no salga. Pero vamos, que el fichaje de Jaime Nava por Alcobendas está hecho, eso ya te lo digo yo.
Y además tendrá un nuevo compañero en la línea, ¿no, Felipe?
Sí, tiene un nuevo compañero en la línea y tendrá otro en la delantera, que se va a decir mañana.
Ah, bueno. bueno, pues veremos, estaremos muy atentos.
Es difícil mantener el... las incógnitas hasta que estén los cabos bien atados, pero es cierto que como decía Felipe, papá y mamá se quieren, y es normal que acabe habiendo entendimiento. No es algo que esté cerrado porque hay ciertos detalles contractuales que hay que acordar, pero creo que las voluntades están muy próximas y que en breve se podrá hacer un comunicado oficial de la incorporación del capital de los Leones al Sanitas Alcobendas.
Bueno, pues iremos hablando de los fichajes, iremos hablando de las novedades de los clubes de División de Honor españoles a través de las redes sociales y os iremos siguiendo, tanto a los tres y sobre todo en esta semana, bueno, pues tan intensa de rugby del hemisferio sur y con unos Lions, bueno, pues que volverán a poner encima de la mesa el nivel del hemisferio norte y del hemisferio sur, así que os seguiremos muy de cerca a los tres. Muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Un abrazo, nos vemos.
La semana pasada la pillamos con las manos en la masa en Uruguay entrenando a los Leones, a los chicos del 15 del León que estaban disputando la Nations Cup, y hoy que acaba de llegar como el capitán de la selección española, Jaime Nava, pues hay que agradecer muchísimo que esté Mar Álvarez aquí con nosotros. Muy buenas, Mar.
Hola, ¿qué tal?
Cansada, me imagino, ¿no?
Bueno, un poco, sí. más por el largo que ha sido que... que por el cambio, que eso supongo que lo notaremos esta noche, pero que por el cambio de horario. Pero bien, bien, ya aquí y sacando conclusiones de lo que ha sido y bien, bien.
Oye, ¿te dan a ti vacaciones también como a los chicos o no? ¿O sigue? No
vas a... Bueno, para los entrenadores ahora llega lo más difícil, que es preparar la pretemporada, que hay que hacer mucho trabajo en muy poquito tiempo. Y es la base de todo el año, entonces hay que ajustar muy bien. Y es, bueno, a mí es la parte que más me gusta, así que, bueno, tengo ganas de empezar.
El que más hay que darle a la perola, ¿no? A la cabeza.
Sí.
Bueno, pues hoy, a raíz de esta competición de la Nations Cup en la que ha estado 2 semanas, bueno, pues los Leones de Santi Santos y Mar allí con ellos como preparadora física, vamos a hablar de cómo, qué hay que hacer cuando hay un doble ciclo en la semana, como ha pasado con los chicos de la selección española. Cuando te enfrentas a una competición que dura 2 semanas, Mar, ¿cuál es la forma de prepararse y de afrontar estas 2 semanas?
Sí, nosotros realmente hemos jugado como 3 partidos en 8 días prácticamente. Uh-huh. Entonces hicimos la primera semana, sí fue un ciclo normal, bueno, que incluía el viaje y teníamos que descansar más para el viaje. Pero la segunda semana es lo que llamamos doble ciclo porque tiene 2 competiciones. Una fue el miércoles y la otra el domingo. Uh-huh. Entonces, el reto está en... Tienes que llegar muy fresco al partido, pero no puedes perder la forma física. Inevitablemente, si tú quieres trabajar para ganar forma física, hay fatiga. Y no es lo que queremos para el partido.
Entre un partido y otro, ¿estás
entre
hablando?
Un partido y otro, sí. Entonces, es trabajar con lo mínimo para no perder la forma física y llegar frescos al partido.
Y, por ejemplo, entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace, pues, de este miércoles hasta el domingo pasado?
Pues, el miércoles por la tarde hacemos mucho trabajo de recuperación. Uh-huh. Con los fisios. Estuvimos piscina y tratamientos, bueno, contrastes, crioterapia, etcétera, y movilidad en piscina. Justo los que no han jugado... tienen un pequeño entrenamiento. Nosotros en esta competición lo hemos dividido en 2 días para los que no han jugado, los que han jugado pocos minutos, y el primer día hicieron un trabajo así más de carga, de desplazamientos, y el segundo día un trabajo más de fuerza. Para todos el segundo día después del partido es un día en el que vemos vídeos, hacemos estiramientos, a lo mejor algunas tuches, ajustar unas cositas, un trote suave, y los que no han jugado sí tienen un trabajo más fuerte que con el que queremos imitar un poco lo que ha sido el partido para sus compañeros.
Se nota... Y, sí, dime, Mar, termina.
Nada, luego, al siguiente día, que para nosotros sería el viernes, uh-huh, ya es un trabajo más intenso, y como es muy final de temporada ya no hacemos muchas cosas de resistencia, sino todo con mucha calidad, mucha velocidad. Y intentamos que haya más recuperación entre unas series y otras, de por ejemplo, de juego, entre una secuencia de juego y otra, que tengan más recuperación y que el momento de juego sea con más calidad. Pero bueno, eso al final es tenemos que estar ahí crono en mano, mirándonos entre todos y ajustándolo, pero bien, bien. Sábado hacemos un team ram y el domingo fue el partido.
El domingo el partido, eso es, sí. Eso es. Se nota mucho, es un tema que hablaremos más adelante y en la próxima temporada, se nota mucho la diferencia, por ejemplo, de jugadores mucho más jóvenes. Hemos hablado con Jaime Nava, con el capitán, 33 años a la hora de evolucionar, ¿no? O de cansarse antes o de cargarse mucho antes. Los jugadores más mayores que los jugadores jóvenes.
Sí, sobre todo porque ellos ya arrastran, tienen dos características para mí como trabajo. Es una, es que con menos trabajo pueden tener el mismo rendimiento. Uh-huh. Y luego que tienes que quitar carga de impactos porque ya sus articulaciones y demás ya vienen como muy machacadas. Es gente a la que le puedes quitar algún tipo de trabajo y va a reaccionar igual de bien. Porque, bueno, luego tienen otras cosas que les sacan mucho beneficio. Tienen mejor técnica, mucho más tiempo de juego, de experiencia en el juego que los jóvenes, etcétera, etcétera.
Bueno, pues eso lo dejamos para otro día, Mar, y sí, analizándolo el físico también. Muchísimas gracias. Gracias por representarnos a todos en esta Nations Cup de Uruguay y a darle mucho a la pelota para programar esa pretemporada, sí, del Silverstone El Salvador, me imagino, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de los Leones también, de cara a ese gran sueño de conseguir el pase para el próximo Mundial de Japón. Gracias, Mar.
Muchísimas gracias. Adiós.
El final de esta tercera temporada del Tercer Tiempo se aproxima, se acerca, pero no nos íbamos a despedir sin tener antes Alhambra Nievas y Luis Fuentes, que han estado con nosotros durante toda la temporada analizando las reglas del rugby desde lo más profundo de sus reglas, desde su reglamento hasta lo más externo, como puede ser los gestos que podemos ver en los árbitros, y que vamos a por la tercera edición de esos gestos que vemos por ejemplo en Seis Naciones, en el Super Rugby, y que nos llama mucho la atención. En el pasado episodio veíamos cómo había diferentes escuelas, ¿no?, de hacer gestos, como la sudafricana con rasta era más escandaloso, se puede decir, o más visual, y otros se limitaban más al reglamento. En esta entrega del capítulo 104 del Tercer Tiempo vamos a analizar junto con Luis y con Alhambra las dos fases estáticas fundamentales, como son la melee y la touch. Muy buenas a los dos, Alhambra, Luis, bienvenidos de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, me da hasta penica que digas que es el último.
Bueno, siempre el penúltimo, porque inventaremos algo más, ¿no, Luis, por ahí?
Vamos, habrá que inventarse.
Alhambra, vamos a meternos de lleno un poco a analizar los gestos de la touch. Si quieres comenzamos al principio y empieza tú por donde quieras. ¿Cuál te parece el primero que te puede venir a la mente? Como por ejemplo, ayúdame.
Pues mira, lo primero que pasa en un lateral que se lanza el balón, ¿no?
Eso es, la mano a la que señala, ¿no?
Claro, entonces es. Si el balón...
Banderita mientras, arriba.
La bandera, el asistente si lo hubiera, pero después de lanzar pueden pasar dos cosas, que el balón vaya donde tiene que ir o que vaya parcial. Uh-huh. Entonces en ese caso hacemos un gesto de así como arqueando un poco un brazo, indicando que el balón ha ido claramente hacia un lado, con lo cual no un lanzamiento imparcial, sino parcial. Y pasemos ese gesto y a continuación le damos opción al capitán del equipo oponente a que elija entre un nuevo lateral que sacarían ellos o una melee que introducirían ellos el balón.
El saque de lateral es banderita arriba y brazo que indica el que saca la touch, el equipo que tiene a favor.
Exactamente, ¿no? El brazo estirado, digamos, que está perpendicular, señala al equipo que saca el lateral.
Luis, ¿tú dejabas mucho espacio entre las dos líneas cuando saltabas en las tuches o cuando levantabas?
Yo me ponía donde me decía el de al lado, pero que sabía, tú de aquí no te muevas, y yo me ponía ahí. No, yo era de pocas infracciones, la verdad. No era muy pillo yo para estas cosas.
¿Y cómo se señala? ¿Cómo se señala Alhambra cuando están muy pegados los dos equipos? Y hay que tener un mínimo pasillo, ¿no? Que me decían a mí siempre los jugadores número uno, que son los primeros que se ponen, ¿no?, en la touch, que son los que marca la touch.
Bueno, el gesto es sencillo, los dos brazos lo que hace es cerrar, indicando que se ha cerrado el espacio que deben mantener de un metro claramente entre las dos hileras de jugadores, y eso en altos juntamos y cerramos los dos brazos para indicar que han cometido esa falta. Sí. En principio,
por encima de la cabeza, ¿verdad? Por encima de la cabeza.
Por encima de la cabeza, ¿no? Y señalando. Ese sería el gesto secundario. El gesto primario, como es una falta, señalaría, el brazo iría en el sentido del equipo no infractor, porque es el que va a sacar ese golpe. Nosotros sí que intentamos, para evitar eso, porque son cosas que no son habituales de ver en un partido, no las veréis mucho, señalarlas por el árbitro.
No.
Porque nos preocupamos sobre todo al principio del partido de hablar con los dos jugadores primero y decirles que son responsables de no ir cerrando ese espacio.
Uh-huh. Hay más movimientos, como por ejemplo a la hora de saltar en la touch, ¿no? A la hora de, por ejemplo, apoyarse o cargar sobre el contrario, ¿no, Alhambra?
Dos muy parecidos, sí, dos objetos bastante parecidos. Uno, va con un brazo indicando que carga hacia el oponente y es más lateral, y el apoyarse va más haciendo el gesto de como si te apoyara en una mesa o así hacia abajo. Es que es difícil de mirar, pero son dos gestos que eso son también
sí, como si sales de una piscina, ¿no? Como cuando sales de una piscina así tiras para arriba, con un solo brazo, más o menos eso es el gesto.
Muy bien explicado, Luis.
No, si yo para, como árbitro no, pero como mimo, a lo mejor tengo un futuro, date cuenta.
Oye, cuando se tocan o a lo mejor se apoya en el aire, es igual que el de carga, ¿no, Alhambra?
Sí, bueno, en el caso en el que se empuja o se desequilibra un contrario en el lateral, en el aire, pues se hace así, pues claramente un gesto de empuje, ¿no? Que
peligroso eso, ¿eh?
Exactamente, sí.
Sí, pero, sí, sí, porque sí. Se puede caer
el último que hay, que respecto al lateral, bueno, pues si se levanta, en principio no podemos... Tienes que tener coordinación entre el lanzamiento y cuando levanta un jugador en el aire. Si lo levanta antes y lo mantiene levantado, ya sea porque estás tú sacando el balón o porque lo estás sacando el otro equipo, intenta levantar antes, pues igual, con los dos brazos hacemos el gesto de como si hubiera levantado antes al jugador. Uh-huh. Y el gesto secundario, el primario, pues señala al equipo no infractor.
Eso es antes de que saque el balón el talonador, lógicamente.
Exactamente. Si se levanta antes al jugador, al saltador, antes de que, claramente antes, o sea, a lo mejor si es un segundo después no, pero si claramente lo levanta antes, lo mantiene en el aire y no se lanza el balón, es una infracción.
Eso es, ¿y si lo levantan y lo vuelven a bajar, es infracción?
Normalmente lo maneja, o sea, normalmente lo gestionamos, aunque la palabra gestión hay a algunos compañeros que les gusta, pero normalmente si le indicamos que bajen y bajan y se lanza y no hay ninguna influencia, intentamos ahorrar la falta. Ya. Es como lo que hablábamos de intentar picar el menor número de faltas. Pero si tiene una influencia o si no responden a la petición de que lo bajen, pues sí sería...
Y lo mantienen arriba ahí perenne, ¿no?
Exactamente. Como si fuera casi un paso de Semana Santa.
Luis, vamos con la melé. ¿Cómo se señala la melé? Que yo sé que es, bueno, en la gran fase estática, que cada vez, vemos melés menos como las de antaño y más como las de ahora, ¿no?
Sí, más rápidas ahora, ¿no? Como menos disputa, pues ya lo hablamos en su momento, ¿no? Parece que las melés salen más rápidas, se favorece que el balón salga rápido, pero bueno, recordamos que la melé es lo que pita el árbitro cuando hay una infracción leve, una infracción involuntaria, ¿no? Por un juego involuntario, una van, aquí me corrige Alhambra si digo alguna burrada, el árbitro pita, extiende la mano, como siempre, hacia el lado del equipo que se va a ver beneficiado por la introducción de la melé, y hace este gesto, el que hablábamos el otro día, como de una montañita con las manos, ¿no?, junta las manos, como indicando las cabezas de las primeras líneas que se tocan, ahí es fácil, ¿no? Yo creo que es uno de los gestos más gráficos, es claro ver cuando el árbitro pita una melé, primero para el juego, cuando se pega un pitido de diferentes intensidades, ya lo vimos también el otro día, y señala la melé, bueno, ahí es cuando se ponen ya los jugadores en disposición a disputar la melé, ¿no? Y ahí ya entra toda esa retahíla de reglas tan complicadas que vimos en su momento y tan difíciles de ver y tan difíciles de pitar para los árbitros, que es una de las fases, para mí la fase reina, desde luego, del juego y quizá para pitar, como ya hablamos, ¿no?, Alhambra, de lo más complicado que hay, ¿no?, de lo más difícil.
Sí, de hecho, bueno, aquí sí que los gestos, pues, casi todos lo acabamos viendo, ¿no?, porque son la melé suele haber más trajín y,
claro,
y utilizamos más estas señales secundarias, sí.
Además, el árbitro ve solo de un lado, el árbitro no tiene ojos más que para mirar por un lado, por el otro lado pueden pasar cosas. Sabemos que en las melés hay jugadores muy buenos, muy fuertes, muy experimentados, que se las saben todas. Bueno, pues eso que hablamos de en su momento de la complicación que tiene, ¿no?, de ver una melé desde arriba, de intentar saber si lo que ha pasado es la infracción de uno o simplemente hay un jugador que es más fuerte que el otro. Bueno, eso, ahí está la experiencia del árbitro y el talento de cada uno, y para entenderlo desde la grada, pues las señales que de las que hablamos, que nos vienen muy bien, desde luego, los que estamos viendo.
Muchas veces, Luis, vemos al árbitro cambiarse de sitio,
sí,
¿no?, porque
claro,
está pasando algo en el otro lado, Alhambra, claro, y es normal verlo, sí, durante los partidos, ¿no?
Lo normal es que cuando hay problemas por un lado, sí, claramente, lo que pasa es que, bueno, a veces hay problemas por un lado y cuando te cambia hay problemas por el otro.
Por otro.
Ahora, en cuanto te vas, de hecho yo el otro día tuve que decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Lo hacéis bien cuando estoy y cuando me voy ya?
Como los niños,
ya
chicos,
dejáis,
¿no?,
de hacerlo bien, exactamente. Pero bueno, sí es cierto que si hay problemas, pues intentamos estar siempre en el lado de... para prevenir cualquier cosa y para que los jugadores, bueno, pues muchas veces por estar allí simplemente, pues ya se piensan dos veces si van a hacer alguna triquiñuela.
Ajá. La melé se señala estirando la mano para el equipo que tiene favor la melé y con un gesto, sí, con las manos como si formaras una melé, ¿no?, con las dos manos.
Sí, la montañita, sí, famosa.
La montañita que... Sí, yo la llamo la casita más bien.
Con la casita.
La casita es una señal terciaria, no secundaria. Y hay árbitros que no la hacen. Yo, por ejemplo, rara vez hago la casita. El gesto secundario que sí se hace es pues el brazo, el de bueno, el primario, perdón, el de brazo estirado hacia el equipo que introduce el balón.
Infracción.
Luego haría el secundario, que indicaría, pues, o adelantado, o pase adelantado, o la infracción que se haya producido para pitar
la... Es la causa de la melee, la causa por la que se llama los jugadores a entrar en la melee.
Luego ya una vez que entramos en la melee, ahí que empieza a ver las picardías de las que hablaba Luis, una que yo creo que he sufrido muchas veces es que el pilier tira hacia abajo del otro pilier, intenta hundir la melee o hacerle sufrir a ras casi de suelo, ¿no, Alhambra?
Exactamente. Bueno, el gesto es uno de los que más utilizamos, cuando un pilar tira hacia abajo, ¿no?, y por eso derrumba la melee. Y bueno, pues es un gesto claramente de como si estuviéramos tirando hacia abajo.
Como tirando hacia abajo de una camiseta agarrada, ¿no? Yo creo que el gesto es muy gráfico también, si se ve muy bien.
Y solemos agacharnos un poco, en fin, aquí cada uno ya le da su toque de agacharse más, de agacharse menos, y bueno...
Luego otra cosa que veíamos antes y yo creo que vemos ahora menos, Luis, era cuando se giraba la melee, ¿no? Esto ha ido cambiando las reglas, ¿no? De, bueno, antes cuando se giraba sacaba el otro equipo, ahora saca el mismo, ¿no, Alhambra? Y es en ese aspecto, en ese movimiento, muchas veces la picardía de tirar del pilier para el otro para girar esa melee, ¿no, Alhambra?
Exactamente, aquí, bueno, utilizamos dos gestos, el que tú comentas de giro, el giro no intencionado, digamos un giro natural de más de 90 grados, bueno, pues simplemente hacemos así con el dedito, como haciendo un círculo por encima de la cabeza,
como
y
si
digamos, pues que ha girado más de 90
como si
grados.
Tuvieras un frisbee, ¿no?, un balón de baloncesto.
Eso es. Exactamente. Y bueno, y luego el gesto de un giro voluntario, pues simplemente indicando que el jugador tira claramente el oponente para provocar un giro, que es ilegal. O sea, tú puedes girar por el par de fuerza al final de la melee, lo natural es que si un par de delantero es más fuerte, esa melee acabe girando. Por el par de fuerzas que hay, pero claramente tiene que hacer un empuje recto. Y no un tirón, que es lo que a veces se produce y es cuando la melee gira en el punto.
Qué difícil es eso, sí.
Sí. A la hora de introducir la melee, a la hora del medio melee, meter ese balón, ese melón en la melee, bueno, hay varios aspectos también y varias infracciones que se pueden producir, como por ejemplo la introducción parcial que se indica con las manos introduciendo parcial, como si hicieras tú de medio melee, y cuando el primera línea toca con el pie el balón o le pega una patada, que se ha visto también muchas veces, que no se permite eso, ¿no?
Bueno, aquí nos quedan pocos gestos que ver. Uno, el que tú dices de introducción parcial, que ahora está muy de moda, bueno, el debate de si pitamos correctamente los parciales o no, la gente cree que no, y es posible que, bueno, que sea, es cierto que somos un poco laxos con el tema de la
introducción
parcial.
Sí, lo hemos hablado, ¿no? Un poco que se levanta un poco la
vida.
Sí,
pero bueno, el gesto para cuando no somos lazos, que yo creo que, como lo definimos ahora, es cuando ya el medio melee insulta a nuestra inteligencia, metiendo el balón demasiado descarado, ¿no? Yo creo que cuando ya nosotros sí o sí tenemos que sancionarlo es, pues, haciendo un gesto de como si lanzaras para un lado claramente el balón, indicando que es parcial. El gesto secundario, el gesto primario, pues es golpe franco para el equipo no infractor.
¿Y lo que preguntaba yo, eso, de la primera línea tocando el balón con el pie?
La primera línea, a ver, en principio la primera línea, cualquier primera línea puede tocar el balón. Yo creo que tú te estás refiriendo al gesto de foot up,
sí,
que es levantar foot up. El pie, claro.
Antes de que meta el balón.
El pie antes
eso
de que
es, eso
exactamente,
es, eso
ni sacarlo ni levantarlo.
Eso es.
Entonces, cuando se produce eso, pues lo señalamos levantando un pie y señalando con la mano, tocándonos el pie, como diciendo que ha levantado el pie antes de la introducción.
Que es un poco lo que veíamos antes en la touch, como levantar antes al jugador antes de que saque. Pues esto es antes de que introduzca. Luego, Luis, ¿qué has puesto aquí? Que este me lo tenéis que explicar entre los dos. Asimiento incorrecto.
Bueno, ya hablamos en su momento que el reglamento es bastante preciso a la hora de decir cómo tienen que agarrarse entre ellos los jugadores de la primera línea, tanto los talonadores como los pilieres, ¿no? Y lo dice muy bien el reglamento, el pilar derecho tiene que llevar el brazo por fuera, el pilar izquierdo por dentro. Bueno, cuando hay un asimiento incorrecto, el árbitro pita. También lo hablamos alguna vez, ¿no, Alhambra? Que alguna vez los árbitros os veis en la necesidad de corregir a los pilieres, decir, oiga, así no se agarra uno. Bueno, si se hace voluntariamente, imagino que es con intención de hundir al otro, de incomodar al pilar de enfrente o de adulterar, digamos, la melee, es cuando pitáis ahí la infracción, ¿no?
Sí, lo que más pitamos al final es que los jugadores a veces se desprenden antes o se sueltan antes de que la melee finalice. Lo más usual es que sean los terceras líneas que se desprenden. Entonces, pues en ese caso hacemos un gesto tocándonos, señalándolo así, moviendo un brazo alrededor del otro, diciendo que se ha soltado el agarre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, evidentemente si se agarran, si se agarran más, pues tenemos, o si se agarran mal, o si los primeras líneas, en vez de ponerse oreja con oreja, se ponen dándose cabezazos, que también es bastante usual, bastante típico, que es la guerra esta de uno a uno. Y bueno, todas estas cosas son las que tenemos que controlar un poquillo, que no ocurra.
Y por último, un caso que se puede ver mucho, por ejemplo, en el tercer acentro, en el número 8, es tocar la pelota con la mano dentro del de la melee, ¿no? Cuando está en movimiento y está, por ejemplo, en las segundas líneas, que la pueda pescar, ¿no? El número 8, o algún flanker meterla para adentro, ¿no? O jugar con la mano dentro de la melee, ¿no?
Claro, no está permitido jugar, no se puede, digamos, ganar la disputa con la mano. Lo que más se ve son que los terceras, si se ven en problemas y lo tienen allí cerquilla, intentan darle una palmadilla para que se vaya para atrás. El 8 sí puede jugar el balón, pero cuando claramente lo tenga ganado. Tampoco puede, si está entre los primeros y los segundos, no puede meter la mano para intentar sacarlo por sus pies. Entonces, eso está también bastante arreglado y tiene su gesto que es claramente pues parecido al gesto de mano en el rack. Sí. En un rack, en una melee.
Alhambra, todo eso cuando...
Ahí metiendo, como arrastrando la manilla por el suelo, ¿no? Como pescando.
Exactamente.
Que también se puede ver en el rack, en los diferentes abiertas, ¿no? Cuando se está disputando, pues que alguien da una palmadita para atrás o tiene esa esa picardía de intentar engañar al árbitro. Y que Alhambra, que ha jugado mucho de 8, alguna vez te habrás tenido la tentación de darle una palmadita para atrás, ¿no?
Pues no recuerdo yo tener esas tentaciones. Yo intentaba con mi compañera ganar claramente la posición y sacarlo. Y es verdad que me gustaba salir mucho de 8, sí. Pero creo que lo hacemos relativamente bien y no hacemos trampillas.
Mira qué bien, ¿eh? Yo no esperaba otra cosa.
Tampoco,
no sé, padre, yo no esperaba
otra cosa, aunque lo hubiéramos hecho.
Bueno, para despedir esta tercera temporada es turno de Luis Fuentes, que nos trae hoy esta canción. Luis, ¿qué nos has traído hoy?
Pues Belan Sebastián, grupo de Glasgow. Ya sabes que yo tengo querencia por los grupos escoceses, los de Glasgow en particular. Ajá. Estos tocan en breve en Madrid, no en Mad Cool. Hace mucho tiempo que no vienen a tocar a Madrid. Anularon la última vez que van a venir, así que nada, somos muchos los que tenemos ganas de verles de vuelta por aquí. Así que bueno, yo espero que le guste Alhambra.
Muy bueno,
que
tenemos, ¿no?
Que es de morro fino con esto de la, con esto de la música.
Me ha encantado, y además yo creo que es justo que acabes tú esta temporada, porque te has currado mucho los temas musicales y yo por mí te damos como ganador de
a mí con que te haya gustado alguna de las que he puesto, yo me quedo contento.
Me la he sumado al playlist.
Le damos el premio musical del tercer tiempo a Luis Fuentes, queda nombrado oficialmente de esta tercera temporada. Espero que en la cuarta temporada, pues Alhambra, que ha ido creciendo mucho durante toda la temporada en cuanto a lo musical, Luis, pues tenés muchas papeletas para llevártelo, Alhambra.
Hago rasco,
soy muy competitiva,
sí.
y que una cuarta temporada me motiva muchísimo.
Oye, ¿qué nos jugamos? Yo no quiero mencionar lo inmencionable,
hombre,
lo innombrable, la caja
esa famosa. Yo creo que como ganador te debo una caja a ti, ¿no? Que te vayan a llegar ya mismico a tu casa. Así que pásame la dirección.
Pues tendré que hacer yo fotos, voy a tener que hacerme fotos con esa caja, que sé que hay mucho cachondeito en redes sociales de la cuenta de los piononos.
Mira, nos citamos en el primer capítulo de la cuarta temporada, los tres aquí, con la caja de piononos, Alhambra, a decir, hemos vuelto. Perfecto. Con los piononos en la mano, con Luis, con Alhambra y conmigo.
Lo firmo.
Planazo.
Muchísimas gracias a los dos, nos vemos muy pronto, tanto, en el Mundial de las Chicas, ¿no, Alhambra?
Ahí vamos, ya estamos ahí ultimando últimos detalles, preparando ahora tenemos pruebas físicas, estamos, bueno, con calor por aquí, pero con muchísimas ganas de preparar el Mundial a tope.
Intentaremos hacer un especial y nos ponemos ya manos a la obra, pues para preparar junto con Luis y con Alhambra una cuarta temporada exquisita, tanto en lo oval, en lo rugbísticamente hablando, como en lo musical, que os sigue mucha gente. Muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Muchas gracias y mucho pasico.
Hasta luego.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Bueno, son 104 programas con Laura Rubio de Ayaolí a mi lado, con Andrea Peláez, con Lorena López, con Luis Fuentes, con Alhambra Nievas, con todos nuestros tertulianos. Y continuamos, eso sí, haga calor, frío, aquí estamos. Muy buenas, Laura.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, morenita también, ¿no?
Yo ya me quedé morena en la playa y ya, pues ahora aumento el color.
Oye, cuéntanos cuáles son nuestras redes sociales, porfa, y todos los mensajes que hemos recibido en esta última semana, que has tenido que hacer un filtro, pues pero no tenemos tiempo para todo.
Sí, es que no da tiempo, no cabe en el programa. Bueno, nos podéis encontrar en Twitter en @3tiempocope con número, nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico eltercertiempo@cope.es.
¿Y qué nos ha dicho nuestra gente, Laura?
Bueno, pues por ejemplo, sobre la entrevista de la semana pasada a Marcos Poggi, Iván Sánchez nos dice: pedazo de jugador y pedazo de torneo de los Seven. Mario Ortúñez Rubio dice: la deportividad del rugby que no se ve en otros deportes ni en muchos aspectos de la vida. Enhorabuena, Fer Rugby, Rugby Uruguay, al 15 del León. Y bueno, más tweets que nos llegan de ese torneo de la Copa de la Reina que se ha jugado en Valencia este fin de semana. Tecnidex Valencia nos dice: la segunda sede de la Copa de la Reina de rugby femenino contará con un árbitro de excepción, Alhambra Nievas.
Ahí
está nuestra
qué
Alhambra.
Grande.
Y bueno, hasta el 30 de junio podéis votar para la creación de un campo de rugby en Hortaleza. El mensaje que nos ha llegado a través de Facebook ha sido: ayúdanos a promocionar la construcción de un nuevo campo de rugby en Hortaleza a través de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid. Se tarda menos de lo que dura el vídeo. Nos mandan un vídeo en el que nos dan 16 razones y una propuesta.
Pues
así que a votar todo
nuestro
el mundo.
Apoyo
hasta el 30 de junio.
Hasta el día 30 para que se cree un nuevo campo de rugby en Hortaleza. ¿Algo más, Laura?
Nada más.
Pues muchísimas gracias. La semana que viene mucho más.
Claro que sí.
Y a raíz de la creación de un nuevo campo en Hortaleza, este 15 de julio, en el campo que ya existe de este barrio de Madrid, de Hortaleza, se celebrará la segunda edición 7 de los Veranos de la Villa de Madrid. Así que ya tenéis un buen plan, si estáis por aquí el 15 de julio, para poder disfrutar del rugby y, por supuesto, de su tercer tiempo. Poquito a poco nos vamos acercando al verano, ya ese parón chiquitito que tendremos en el tercer tiempo, pero la semana que viene te seguimos contando toda la actualidad del rugby en la cadena COPE.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.